Bien, Levítico 23, a la iglesia cuando venimos, venimos a alabar al Señor, a adorarle, a dar, a compartir, hermanos, unos a otros, pero también los recordatorios son buenos. Y en las fiestas ustedes ven muchos recordatorios. Las fiestas se repiten a excepción de lo que es la época, pero siempre se repite la mayoría de las cosas. Y aquí ustedes van a ver algunas de ellas, entre eso santidad, entre eso asamblea santa, etcétera, etcétera. Todo es repetido, igual que en los evangelios. Todo se repite porque es necesario para el ser humano. No repetirlo es malo, es el sistema de Dios. El Pentateuco es repetido. ¿Okay? Las epístolas repiten. Eso es importantísimo. Por lo tanto, si Dios lo hizo, nosotros debemos seguir ese patrón de repetición de las enseñanzas de nuestro Dios. No voy a leer todo porque es supremamente largo. Quiero ser corto hoy también y darle duro a la fiesta de los tabernáculos el próximo domingo. Y déjeme leer unos cuantos versículos o dos solamente, empezando del 33. Y dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, ese es un solo versículo. O sea, si usted se quiere aprender un nuevo versículo, apréndaselo. Y habló Jehová a Moisés diciendo, ya se aprendió un versículo. Es bien cortico. Y dice, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Padre Santo, guíanos en este momento de la predicación, que esto nos ayude a recordar las cosas que tú quieres que nosotros recordemos, que tu palabra, como tú dices, no llega vacía, haga el efecto en nuestras vidas, aunque quizás hasta cierto punto perdamos la concentración de ella, pueda hacer efecto en nuestras vidas. Gracias por lo que nosotros enseñamos aquí. Gracias, Señor, porque hemos sido una iglesia prácticamente duras en las áreas que hemos tenido que ser y prácticos en las áreas que hemos tenido que ser. No hemos negociado tu palabra, no hemos negociado para ser más suave, no hemos negociado para ganarnos a la gente, no hemos negociado nada de eso. Y yo sé que eso a ti, Señor, te agrada. Y que continuemos de esta forma. Esto lo pido en tu santo nombre. Amén. Tabernáculos o cabañas. Básicamente eso era una fiesta, y la razón que esta fiesta existe es en la forma en que los israelitas vivieron. Ustedes saben esa historia. Ellos salen de Egipto, viven en el desierto. ¿Cómo van a vivir? En el desierto no había de hacer otras construcciones, y la única forma que podían vivir eran en tabernáculos, o lo que nosotros llamamos hoy chozas. Los indios no inventaron las chozas. Las chozas las inventaron los israelitas. Ellos fueron los arquitectos de este tipo de vivienda, los tabernáculos. Todo iba a ser natural, tenía su significado el hecho de ser natural. Era supremamente importante, al punto de que cuando Pedro y Juan tuvieron la gran experiencia de la transfiguración o en el monte de la transfiguración, lo primero que vino a la mente a ellos fue, hey, vamos a hacerle tabernáculos. Ellos pensaron, quizás llegaron a pensar, ya llegó el milenio porque Jesucristo está transformado, Moisés está transformado y Elías está transformado. Y esto es lo que es la fiesta del tabernáculo. La fiesta del tabernáculo es sencillamente el panorama de la última escena del pueblo de Dios y para siempre. Básicamente eso es lo que es la fiesta de los tabernáculos. Los judíos la practican hoy. Los judíos muy sofisticados de Estados Unidos y de Europa, es obvio, no lo hacen, porque va a ser ridículo hacer un tabernáculo en el patio de su casa o al frente de su casa, porque probablemente le van a llamar las autoridades de inspección, que ellos no pueden hacer una choza en su patio o en su frente, porque sencillamente no cumple las reglas de ese tipo de asociación de la vecindad. Solo que ellos hacen básicamente es una fiesta cualquiera, invitan a los que tienen que invitar, y la celebran, pero ellos todavía hoy la celebran. Pero básicamente es un recordatorio a que Dios los cuidó, que ellos vivieron en chozas o en tabernáculos en el desierto, y Dios les salvó a ellos. So, estas fiestas, para traducir su tiempo, eran o son hechas en el mes de octubre. En el mes de octubre. Hay un tiempo de descanso, de fiestas, y más o menos en junio, es el, la última semana de mayo, termina esa cuarta fiesta, y entonces después siguen las otras tres que reflejan la segunda venida, el milenio, etcétera, incluyendo esta. So, esta es la última fiesta que sencillamente predice o dice el último tiempo del pueblo de Dios, no que va a tener un final, seguirá para siempre. Pero vemos en el versículo 33 y vamos a ver la fiesta más detallada el próximo domingo. Hay algunas cosas que hay que sacar fuera y que tenemos que hablar de ellas, y otra vez son recordatorios que el mismo Dios hace. Versículo 33, y habló Jehová a Moisés diciendo, esto implica la seriedad de la instrucción de Dios. No fue Moisés quien habló, no fue un sacerdote quien habló, no fue un profeta quien habló, no fue un presidente, no fue un rey. La Biblia, cuando hace este énfasis, es porque la cosa es seria, es porque Dios demanda supremamente algo muy, muy importante. Y la Biblia nos dice en el versículo 33, y un solo versículo, como dije, si usted quiere aprenderse hoy un versículo, usted lo va a aprender. Y habló Jehová a Moisés diciendo, eso es un versículo. Entonces le preguntan a usted, oye, ¿qué versículo te has aprendido esta semana? Levítico 23:33. Y habló Jehová a Moisés. Eso es un versículo. Ya se aprendió uno. So, básicamente este versículo nos enseña la seriedad del asunto. Now, todo es en serio en la Biblia. Pero cuando dice, y habló Jehová, o cuando Dios pone su firma, Jehová Dios, dijo, hay que respetarlo más que cualquier otra cosa. Pero sigue diciendo en el 34, en el 33, y habló Jehová a Moisés diciendo, el 34, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Ahora, primero, las fiestas, cuando comienza Dios a decir Jehová habló a Moisés, o diles al pueblo de Israel, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que estos asuntos no son opcionales. No son opcionales. Y usted dirá, eso es fantástico, porque cuando esto suceda, la fiesta de los tabernáculos es para el futuro, voy a estar transformado, no voy a tener ningún problema, no voy a tener que luchar contra la carne como lucho ahora, no voy a tener que luchar contra asuntos lógicos de teología, si discutirlo o no, si esta es la forma en que lo creo o no, porque ya va a ser más fácil. No, déjeme decir, la fiesta tiene su significado para ahora mismo. Y Dios está hablando para nosotros hoy mismo en estas fiestas. Cuando vemos inclusive que Dios, por ejemplo, lo que vimos hoy en la conferencia bíblica, de que en Levítico dice, el que se acueste o se eche con un varón será muerto. La gente dirá, wow, eso era antes. Hermano, lo mismo es hoy. Debido a la dispensación de la gracia, se da más tiempo. Antes, como no era la dispensación de la gracia, no había tiempo. Si te cogían en el acto, ¡pum!, te mataban. ¿Okay? Porque el asunto de la gracia, en referencia a la gracia, no a la gracia de la salvación, sino a la gracia de Dios, misericordia, darte el tiempo, Jesucristo no había venido, todas esas cosas no existían. Si te encontraban cometiendo adulterio, te mataban enseguida. Hoy sucede lo mismo. Dios mata al que coja en esto, pero le da más tiempo. Pero te mata. Uno, dos formas. Te mata, te mueres por algo. Hoy, por ejemplo, por un SIDA u otra enfermedad, te mata. Lo hace. Dos, si no te arrepientes, te mata. Infierno. La paga del pecado es muerte. Eso es lo mismo. La única diferencia es tiempo. pero es lo mismo, no ha cambiado. So, esto aplica hoy igual, de igual forma, la diferencia es la dispensación de la gracia. So, básicamente, las fiestas no eran opcionales. Y esto, cuando no es opcional, tiene un nombre que aplica hoy. Y ese nombre o ese asunto se llama obediencia. Obediencia. So, lo primero que nos está enseñando esta fiesta es que Dios está exigiendo obediencia. Habla a los hijos de Israel y diles: esta es mi orden, esto es lo que yo quiero en esta fiesta. Y diles, a los 15 días de este mes séptimo, es bien específico. No al 16avo, no al 18avo, no al 20, es bien específico. Será la fiesta solemne. Primero la fiesta, ya hemos hablado de muchas fiestas. Entendemos lo que es fiestas. Hay comida. En algunas hay regocijo, las del mundo hoy todas tienen que ser regocijo. Tiene que haber banda, tiene que haber comida, yo voy a divertirme en una fiesta. Pero esta fiesta en sí tiene una característica muy especial, donde Dios dice fiesta solemne. Now, cuando hablamos de la palabra solemne, quizás pensamos en muchas cosas, inclusive yo buscando el significado de la palabra solemne, tiene muchos significados. Es casi una página entera de significados. Es crítico, grave, compromiso. Algunos piensan en protocolo, algo de respeto, algo sagrado. Incluye todo eso. Solemne. So, esta fiesta tenía que ser solemne. Era una fiesta apartada para Dios. So, básicamente, Dios estaba pidiendo estos asuntos. Segundo, eran tabernáculos. No podía ser otra cosa. Tenía que ser tabernáculos. Dice el Señor, habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos. A Jehová por 7 días. Y ya no tengo que explicar los números. O sea, era algo que tenía que ser perfecto. Significaba, tenía tendencia a lo que era el dueño del número 7, era a Dios, era supremamente importante. So, los judíos tenían que seguir esto al pie de la letra, y todo esto sencillamente tenía un nombre, lo acabamos de mencionar: obediencia. Obediencia. So, vamos al versículo 35, dice: el primer día de qué habrá que santa convocación. El primer día habrá santa convocación. Y sigue diciendo: el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Ningún trabajo de siervo haréis. Pero déjeme, yo lo tenía eso para el próximo punto, pero voy a primero hablar de este punto, es primer día. Usted sabe lo que es primer día, usted sabe lo que significa. Obviamente aquí no está hablando del domingo, pero lo que Dios está diciendo, y como hemos hablado mucho, primer día. Dios es primero. Ah, usted sabe eso. Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué sucede si usted me dice a mí, y yo me incluyo, pastor, pero, usted está explicando eso, pero eso yo lo sé, que Dios es primero. Pero ¿cuál es el problema, hermano? ¿Por qué tiene que ver la repetición para usted y para mí? El problema grave que Dios tenía que lidiar con los israelitas era que Él no era el primero para ellos. ¿Y sabe qué? Me involucro yo también. Muchas veces Dios no es primero para mí. Y por favor, no me diga que usted pone a Dios primero en todas las ocasiones. Y hoy estamos aquí para acordarnos que cuando salgamos por esas puertas, tan siquiera nos acordemos. ¿Sabes que yo esta semana voy a tratar de poner a Dios en primer lugar en todo? En todo. Porque Dios, Jesucristo mismo, nos instruyó a que amásemos a Dios, ¿qué? ¿Con qué? ¿Con toda qué? Corazón y qué. Mente y fuerza, voluntad, con todo. So, si usted me dice, wow, eso es lo que usted me está predicando, claro, Jesús lo repitió muchas veces, y el mismo Jesucristo lo repitió, lo tenemos que repetir hoy. Mi pregunta sería, ¿en cuántas áreas tú y yo no pusimos a Dios primero? So, estas fiestas están supuestas a hacernos acordar de esto, en todo. Quizás usted dice, bueno, Dios lo puse primero este día de la semana. Y la semana pasada fue igual. Y lo puse primero en mi mente y en mi corazón. Ah, pero quizás no lo puso primero en su finanza. ¿Ah? ¿Ya? O quizás no lo puso primero en su fuerza física. ¿Ah? Y cosas así por el estilo. Y entonces Dios le dice en el versículo 35, el primer día habrá santa convocación. Era preparada para Dios solamente. Hermano, y en la convocación, que voy a hablar un poquito más, ahí tiene que haber preparación, y muchas veces nosotros no lo hacemos. Yo creo que para venir a la iglesia, para venir a la asamblea, tenemos que venir preparados para encontrar a Dios. Muchas veces no. Muchas veces venimos apurados, cansados. ¿Ah? Y es donde menos debemos hacer eso, y debemos prepararnos para encontrarnos con el Rey de Reyes. Y eso es una cosa que hay que acordarse. Nos olvidamos de ella. Y Dios nos la repite. Dice, santa convocación es. Dice, el primer día habrá santa convocación. So, esto es importante, nosotros acordarnos y que Dios lo recuerde a nosotros. Lo interesante en el versículo 35 es el siguiente, y va a ser ya casi mi último punto. Dice, el primer día de día habrá santa convocación. So, ya usted sabe lo que eso significa, pero que eso quede en su corazón. Ningún trabajo de siervos haréis. Pero ¿sabe qué? Cuando usted estudia esta fiesta, usted ve que hay una contradicción. Porque Dios dice, ningún trabajo de siervo haréis. Y sabe que esta fiesta tomaba mucho trabajo. Mucho trabajo. Hoy yo le exhorto a que usted estudie esta fiesta. Oh my God, había que recoger y cortar. Mire, había que cortar árboles. Había que transportar el tipo de árboles. Escogerlos. Después la construcción. Después los sacrificios. Las reuniones, era mucho trabajo. Pero hay una lección tremenda en esto cuando Dios dice, ningún trabajo de siervos, en otras palabras, ningún trabajo de esclavos haréis. ¿Cuál era la lección que Dios estaba diciendo? Obviamente, ya usted sabe, que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba como usted y yo, esclavizados. Son liberados. Y veamos qué es lo que dice la palabra del Señor ahora en referencia a esto. Esto es muy importante. Vaya ahora, transpórtese a Romanos. Romanos, capítulo 6, 16. Romanos 6, 16. Dígame amén cuando lo tenga. Está muy rápido, deben echarse a tomar agua. Dice así la palabra del Señor. Acuérdense, no haréis trabajo de esclavo, de siervo. Dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais que esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. 18. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de qué? De la justicia. Lo que Dios está diciendo, y no se está contradiciendo, porque alguien puede decir, y muchos lo han dicho, no, es que esa fiesta fue algo sencillamente tradicional de Moisés que inventó, porque mira, aquí se contradice porque sí se hace trabajo. Lo que Dios está diciendo, tú no puedes hacer más las obras que hacías antes que te esclavizaban. Sermón, mensaje es, ¿qué me esclavizaba a mí? ¿Lo estoy haciendo todavía? Eso es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. lo que nos esclavizaba antes. Y él dice, esas son las obras que no se hacen, no que no se iba a trabajar. Porque aquí entonces el apóstol Pablo dice, no, pero ¿le vas a servir a quién? A la justicia. En buen español, ¿cuál es la palabra? Santidad. A esa es el cual le vas a ser esclavo. Esclavo de Jesucristo, como el apóstol decía. Soy un duloi, soy un esclavo. Por voluntad propia. Soy un eperetes. Si voy a ser un adicto, voy a ser adicto a Cristo. El esclavo peor era el uperetes. El uperetes era el que remaba abajo de los barcos y sufría todo ese calor de esas calderas. Y inclusive estaba amarrado, estaba esposado. Y si el barco se hundía, la única forma que él se podía escapar era si le mochaban el brazo. Ese era el uperetes. Entonces, esto es el mensaje que Jehová Dios quiere darnos. Mira el 20. Porque cuando eres esclavo del pecado, eras libres acerca de justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado, lo mismo del Antiguo Testamento, muere igual. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow, tremendo. El mismo principio del Antiguo Testamento. Otra vez, lo único que cambia es el tiempo. El asunto de misericordia. So, lo que Dios no quería que hiciera, que se menciona en Levíticos 23, es sencillamente obras de esclavitud. Obras de esclavitud que se refiere al pecado, a la antigua vida y cosas que pueden venir nuevas. ¿Sabe usted que a su vida pueden venir cosas nuevas? ¿Malas? Malas, sí. Usted ve que uno anda bien, usted ve que... Yo he visto esto, personas que andan bien. Usted lo ve y de pronto los ve adictos. ¿Cómo va a ser? Usted es una persona que Dios la liberó y de pronto usted la ve adicta. Cosas nuevas vienen de la vida vieja. Y este es el mensaje de Dios. Eso sí, había que trabajar, pero como esclavo de Dios, sí, tenía que ir y tumbar los árboles, sí tenía que ir y tumbar las palmas, sí tenían que construir el tabernáculo, sí tenían que preparar la fiesta, eso es trabajo. Pero Dios es bien específico, dice, ¿obras de qué? No, pero las obras que Dios no quería que se hicieran eran obras de qué, de esclavitud o de servidumbre, de siervo, ningún trabajo de qué, de siervo. Es bien específico, so Dios no, bajo ninguna circunstancia, Dios se contradice. So, en esta fiesta, la aplicación de hoy es esa. Ya hablamos de la santa convocación, es algo supremamente importante. Cada vez que nos reunimos, yo creo que debemos prepararnos. Antes la iglesia se preparaba para esto. Antes uno se preparaba más. Yo tengo como ejemplo, a veces lo hago, a veces no lo hago. Soy culpable, usted me va a ver a mí haciéndolo ahí, que no debe ser. Pero yo sí me acuerdo de mi padre. El sábado, nosotros nos preparábamos para la iglesia. ¿Cómo? Orábamos. Y cada uno, como mi padre daba dinero a cada uno, mi padre lo hacía porque él esperaba que nosotros sacáramos los diezmos de lo poquito que nos daba. Y usted debe ser igual. Si usted le dio $1 a su hijo, enséñale, su hijo tiene que presentar 10 centavos aquí. Si le dio $10, reclámeselo, enséñele. Oye, yo te di $10. Tú ofrendaste. Tú diste tu diezmo. Ah, estuvo mal, le robaste a Dios. Y mi padre nos preparaba a todos nosotros, y todos nosotros teníamos nuestros sobres. Ya los sobres de ofrenda ya estaban listos. Y yo practicaba esto no mucho hace tiempo, pero a veces uno coge malas mañas. Y lo hace uno todo aquí. Eso no es correcto. Me estoy poniendo yo ahí, no es correcto. Uno tiene que venir preparado. Por lo menos mi papá sí me dio ese ejemplo. La ropa, me acuerdo, eso era un acto religioso. Mi mamá también, era algo lindo. La ropa ya estaba lista. se planchaba de viernes a sábado. Y todo estaba bien planchadito, todo bonito. No había problema. Oye, ¿qué te vas a poner? Hoy, yo también soy culpable. Oye, ¿sabes qué me pongo? Y le pide uno a la esposa en el último momento, y después, este es el pantalón que me voy a poner hoy. No. Es para Dios, es para Rey de Reyes. ¿Sabe? Pero, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué digo esto? Porque, y cuando hablamos de primer lugar, si vamos a una fiesta, preparamos. Somos culpables, hermano, por favor. El matrimonio, 2 semanas antes del matrimonio de X Pascual persona, vamos y compramos, apartamos, alquilamos, queremos ganar Miss Universo ese día. Yo no tengo problema en eso yo no caigo. Porque yo pongo una túnica y yo lo hago a su propósito. La gente se piensa que yo soy el tradicional. Me la pongo porque a mí no me gusta eso, está vestido. No, mire cómo estoy. Me pongo un chor y ¡brum! Encima me pongo la túnica y cualquiera dice, está bien vestido el hombre. No sabe lo que hay adentro. Y déjeme decirlo, muchos pastores lo hacen por esa razón. Pero yo sí observo eso. Y eso tenemos que corregirlo. Que si yo me preparo para una fiesta, un matrimonio, tanto... Hey, wait a minute. ¿Por qué tú no te... ¿Acaso Dios no se merece que tú hagas lo mismo? ¿Acaso Jesucristo no se merece que tú te prepares igual? No estoy diciendo ahora que usted tiene que comprar un taxiro para venir aquí. No vea con el próximo domingo con un taxiro, con un... No. Es asunto de preparación. De separación. Es lo que tenemos que aprender. Y si lo sabíamos antes, volvamos a practicarlo. Otra vez, no quiere decir ahora que tienes que venir con una corbata, que yo estoy predicando que tienes que venir con una corbata, que tienes que venir con... No, sencillamente que usted se prepare consciente de que esto es santa convocación, como sea y donde sea. Y esta fiesta, cuando Dios dice, yo Jehová, va en serio. Y aplica, como cualquier otro punto que hemos hablado en este día y los otros, hoy día. Now, ¿qué sucede en esa santa convocación? Y tenemos que volver al punto de esclavitud. Tenemos que estar conscientes porque este es el meollo del asunto de esta fiesta, porque la clave es el primer día de la santa convocación. Ningún trabajo de siervos, esa es la clave, de siervos haréis. Entonces, la convocación, ¿qué sucede? La convocación es supremamente importante para cualquier iglesia. El reunirse es probablemente la acción más importante de la vida eclesiástica. Imagínese una iglesia que no se reúna. Ese es el centro del pueblo cristiano, la asamblea, claro. Es lo que el mundo ve, es lo que tenemos, incluyendo los edificios. Santa convocación. Eso tenemos que hablar de ello y con esto termino. ¿Ok? Dice el versículo 35, el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. No, vaya conmigo a Gálatas. ¿Qué sucede en esa convocación? ¿Qué se tiene que tener en cuenta? ¿Qué adorna esa convocación? ¿Cómo aplica esa convocación? Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3. Versículo 28, usted lo conoce. Ya no hay judíos, si antes era el pueblo de Dios, nada más. ¿Qué? Ya no hay judíos, ni griego. Eso es bueno para el movimiento mesiánico cuando añade otras cosas que ellos quieren añadir. No hay esclavo, ni libre. No hay varón, ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay más que yo soy más que tú, ni que tú eres más que yo, ni porque tú ganas más, ni porque tú ganas menos, porque yo soy el pastor, o porque usted es esto. No. O porque esta mujer. No. La convocación en la asamblea se reduce a algo muy importante. Cuando digo reducir, es que sencillamente es el centro de que Jesucristo es el todo en ese asunto. Y eso es lo principal en esa asamblea. Mire a Gálatas 4:1-7. Vamos a leerlo porque esto es supremamente importante. Pero también digo, Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que estaba bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, o sea, en Egipto, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, enviado a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimirse a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Otro versículo que dice que la persona para ser hijo de Dios tiene que ser adoptado, y obviamente a través de Cristo. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Eso es lo que significa Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Lo voy dejando con esto para que piensen, porque muchas personas expresan esto erróneamente. Ya en el cielo no vamos a estar en tabernáculos. Jesús dijo que Él se iba ¿para qué? Para preparar mansiones. Pero dijo, ¿en la casa de qué? Hay muchas moradas. O sea que usted, y hemos hablado aquí, yo tengo culpa de eso, y todos los pastores tienen culpa de eso, porque hemos hablado de mansiones, y usted enseguida se piensa que porque usted ha hecho mucho asunto en la obra del Señor, usted va a tener una mansión grande aparte. Guess what? La mansión es sencillamente un cuarto en la casa de ¿quién? Del Padre. Usted no va a tener, no piense que usted va a tener su casa aparte, su mansión aparte, que es grandísima, es inmensa y no hay límites, pero va a ser en la casa del Padre. Va a ser una mansión en la casa, ya eso reemplaza el asunto del tabernáculo, pero no voy a entrar todavía mucho en eso. Ahora, veamos otras cosas del asunto de obras de siervo en este asunto y de obediencia al Padre, que es lo importante. Vaya conmigo ahora a Filipenses 1:16. Sencillamente de que ya el concepto de esclavitud no existe. Y sencillamente aquí el apóstol Pablo está haciendo una apelación. Filemón. Es una sola página, si usted lo va a pasar rápido. So, es una sola página, usted va a pensar que tiene para una sola página. Filemón 1:16. ¿Lo tienen todos? 16, tiene un solo capítulo. Versículo 16. ¿Tenemos? Ya no como esclavo, sino como más que esclavo. Como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ahora, veamos esto ahora en Lucas 8, del 1 al 3. Digo esto porque muchas veces hay obras que nosotros pensamos que son buenas y no son buenas. Son buenas quizás porque para nosotros son buenas, pero no para nuestro Señor Jesucristo. Aquí este hombre, que el apóstol Pablo le estaba hablando, pensaba que sencillamente perdonándolo o no lidiando con el asunto era suficiente. Y el apóstol Pablo dice, no es así. Lo vas a tratar inclusive mejor, más allá. Él se pensaba que estaba haciendo ya lo mejor perdonándolo o no mandándolo a corte o sencillamente pedir sus derechos. El apóstol Pablo le dice, no, va más allá del asunto. Veamos en Lucas un buen ejemplo de alguien que quizás si nosotros estuviéramos viéndole, hubiéramos juzgado, esa persona está haciendo lo correcto. Lucas 8, versículo del 1 al 3, y espero que yo haya cogido bien el versículo. Sí. 8. Bueno, primero quiero mostrar algo, en cuanto a siervas para las mujeres, una exhortación, entonces después voy al otro punto. Quiero enseñar algo. En Lucas 8:1 dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. O sea, estas mujeres estaban obrando con el Señor. Y obviamente estas mujeres estaban haciendo, sirviendo al Señor, no de esclavas al mundo, sino al Señor. Pero mira aquí en Lucas 10. Yo creo que a nuestros ojos nosotros hubiéramos juzgado que esta mujer estaba haciendo algo bien. Versículo 38. Dice así en versículo 38 en adelante en Lucas 10. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ustedes saben la historia. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. En otras palabras, Señor, mira, ella está haciendo mal. Ella debe ayudarme. En vez de estar ahí sentada contigo, escuchándote, ella me debe ayudar. O sea, yo estoy haciendo lo correcto. Yo estoy haciendo lo que es. Y mira lo que responde Jesucristo. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, qué equivocada estás, en otras palabras. Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta mujer estaba sirviendo. ¿Sirviendo a quién? Al mundo, a sus propias cosas. Que otra vez, que si nosotros la vemos haciendo eso, te dicen, ¿pero qué este malo está haciendo? Está limpiando la casa, está cocinando. Y Jesús le dice, no, esta está haciendo lo correcto. Y muchas veces nosotros pensamos que le estamos sirviendo a Dios. Y Dios dice, no haga las obras de un siervo. Ya ustedes no son siervos. Ustedes son libres. Ustedes son libres. No vayan al pasado. No sean esclavos, específicamente de eso, de lo que lo tenía esclavizado. Por último, muchas veces pensamos que estamos sirviendo a Dios haciendo lo que corresponde. Y Jesucristo cambió esa temática. No lo voy a leer, pero doy la versión. Y quiero tocar un punto que me preocupa mucho en referencia a la esclavitud. Debido a que la iglesia de Cristo hoy se está concentrando en algo que quizás usted estaría de acuerdo conmigo, desacuerdo conmigo. El diablo es supremamente inteligentísimo, muy sutil. Y por eso oré como oré. Porque cae con este asunto de servidumbre hasta cierto punto. La ley, había una ley romana que decía, y ya termino con esto, que decía que si un soldado, porque el soldado romano tenía que cargar muchas cosas, cuando él salía libre, él tenía que llevarse su equipo, no puesto, y era mucho. O sea, nada más con el escudo era suficiente. Los escudos de los romanos eran pesados. Tenían varias dagas o varias espadas, una grande y una pequeña. Tenían el casco, tenía la pechera, muchas cosas que ellos cargaban, la sal, que con eso le pagaban. Por eso es que, ya ustedes saben, por eso es que la palabra salario viene de sal. A ellos se le pagaba con sal, sal era carísimo, era como el petróleo. Era lo que preservaba la comida y muchas otras cosas, y ellos la vendían, cuando la vendían entonces prácticamente cobraban su cheque. Supuestamente era el 75% cuando le pagaban con salso. O sea, era una carga tremenda lo que el soldado tenía que llevar. Y por eso el Senado de Italia, o del Imperio Romano, pasó una ley que el soldado romano tenía derecho, específicamente a los judíos, si eran judíos, de pedir que te llevaran a ayudar la carga. Y el Senado dictó que tenía que ser una milla. ¿Okay? Eso era la ley. ¿Ya? Tanto es así que las millas estaban marcadas, y especialmente el judío comenzó a marcar las millas. ¿Para qué? Para cuando el romano lo trataba como esclavo, ¿no? Le dijese, óyeme, llévame a la carga, ayúdame a llevar la carga. Y claro, como el judío tenía marcado la milla, vamos a decir que ya esa era la milla, él llegaba a su marca y le decía, ya cumplí. Diría usted, wow, cumplió con la voluntad de Dios. ¿Y sabe lo que dice Jesucristo después? No. ¿Cuánto dice Jesucristo? Jesucristo añadió ¿qué? ¿Una milla qué? Extra. No, usted diría, ese judío o ese creyente que llevó esa milla estaba haciendo bien. Pero Jesucristo aquí dice no. Son dos. No, usted diría, wow, a los ojos míos, eso es más esclavitud que quién sabe qué. Pero ¿sabe qué? A los ojos de Dios, eso era más libertad. Eso era más libertad. Porque muchas veces pensamos, yo no estoy haciendo las cosas que no tengo que hacer. Y a veces, inclusive las que no se hacen, uno peca. Hay que tener cuidado con eso. Como la mujer esta, Marta, ella se pensó que estaba haciendo las cosas bien. Yo no estoy haciendo obra de esclavitud. Es algo muy sensible. ¿Qué me preocupa de esto? Y no sé cómo pega el asunto, pero yo creo que sí, la iglesia ha llegado a una esclavitud. La iglesia ha llegado a una esclavitud de la exposición de la palabra. Y tiene cautiva a la iglesia. Por ejemplo, hoy es difícil que a un pastor usted le escuche decir infierno. Es más, ellos quitan, ya están quitando la palabra infierno. Y quizás usted diría, a lo que yo voy a decir ahora, ni siquiera se está exponiendo el pecado. Estamos hablando de santidad. Nancy está hablando de santidad, la fiesta habla de santidad. Y usted dice, ¿sabe qué? Yo sí, en este servicio yo sí vi que el pastor expuso pecados. Usted está equivocado, José. Porque este pastor expuso el pecado de depresión. Y puso pautas en cómo ganar a la depresión. O a la tristeza, o cómo no caer en la tentación. Sensibilidad, yo le diría más sutileza. Mira acá, ¿y por qué no mencionamos hoy en las iglesias los pecados básicos? ¿Sabe por qué? Nos incomoda, empezando por aquí. Y no llenamos las iglesias. Sí, se va a exponer un pecado a aquellos que no incomodan a la asamblea. So, no estamos hablando de una asamblea santa. Lo siento. Y usted me dice, no, pero si yo, este hombre sí expuso el pecado. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántas veces en las iglesias hoy en día, porque un gran porcentaje de la iglesia, escuche bien, estamos hablando de santidad y de esclavitud? A mí me preocupa mucho las estadísticas, especialmente de lo que hablamos antes del sermón, el homosexualismo. Del homosexualismo experimental y temporal. Me preocupa mucho. Del asunto de la droga. ¿Cuántos drogadictos tenemos en la iglesia? Cuando hablo de la iglesia, nos involucramos con todas. ¿Cuántos pastores se atreven a predicar bien en contra de aquellas parejas, hombre y mujer, algo normal, que están viviendo juntos sin matrimonio? Ninguno. So, el pastor te puede decir, sí, estamos predicando, mira, hoy predicamos de esto, de esto, de esto, de esto, pero no de los básicos. Vamos a incluir los 10 mandamientos. Para que tú ves cómo comienzan a buscar otra iglesia. Por eso es que Dios en su fiesta dice, dedicación a Jehová es, no a ti ni a mí. Y por eso Él dice, santa convocación. Tú estás cómodo y tú dices, no, yo prefiero estar en esta iglesia, porque este pastor explica así, así. ¡Claro, porque no te has puesto incómodo! Yo me pongo incómodo cuando me toca mi pecado. ¿Y sabe qué? Yo no quisiera que se hablara de él. Pero después tengo que decir, gracias Señor, porque yo necesito que me hablen de esto. Y no voy a buscar otra iglesia. Porque es que en la iglesia no es para estar incómodo, hermano, en la iglesia es para estar muy incómodos. Y yo siempre lo he dicho, sí es para que salgas frustrado. Porque si no, no se hizo el trabajo. Si yo vengo y te predico, Dios es amor y Dios te ama, Dios te acepta como tú eres, eso es verdad, es que yo no creo que hay que predicarlo. Tú sales igual, sales justificado. Y sabe que mucha gente a lo mejor pensará, esa es la gran trampa, que yo creo que mucha gente, y aquí no es asunto de pérdida de salvación, yo creo que mucha gente de esa se piensa que está salva y no están salvas. Ese es el peligro. Y sí, yo tengo que observar a las iglesias afuera para este pequeño grupo, esta pequeña manada, protegerlos y que usted se enfrente si usted cae es porque usted le dio la gana. Y que usted observe y usted diga, ven acá, este tipo o este pastor dijo el nombre de lo que tenía que decirle o le quiso caer bien y ser un good speaker. Porque hoy hay dos tipos de pastores. El good speaker y un profeta. Los profetas, cuando hablaban, ¿qué les pasaba? No le caían bien a la congregación. Y hoy tenemos good speakers, eso no se lo voy a negar. Por todos lados. Yo no tengo que mencionar ni las iglesias. They're very good speakers. Me quito el sombrero ante ellos. Pero que ellos mencionen y obedezcamos cuando Jehová Dios le dice a Moisés, cuando Jehová le dice a José Castillo, diles a tu pueblo, santa convocación. No haréis trabajo de servidumbre o de siervo. Y por eso estamos como estamos. Por eso las estadísticas de la iglesia. ¿Por qué si son tan buenos y porque somos tan buenos? ¿Por qué las estadísticas de nosotros están peor que las del mundo? ¿Por qué? Si casi todo Estados Unidos se dice que el 80% es cristiano y nuestras iglesias son tan buenas, ¿por qué hoy hay más homosexuales que en 1950? Si las iglesias y los pastores son tan buenos pastores o tan buenos profetas, ¿qué es lo que tenemos que nosotros ser? Profetas. Cantarlo como es. Si nos mata, nos mata. Si nos vota, nos votan. Si la iglesia no nos gustó y nos votó y nos echó, amén. Yo dije lo que tenía que hacer. Vamos a ver a quién ellos, who they're going to hire now. Y si somos tan buenos, si somos tan bien preparados y nuestras iglesias están llenas y son grandísimas, ¿por qué hoy hay más locos que 1950 y 1960? Porque la palabra santa convocación sencillamente se ha reducido a éxito. A éxito. A éxito. Y tenemos que tener cuidado que nuestra asamblea no sea de éxito, sea santa. No sé si usted me coge en el hilo. Yo no estoy diciendo que yo soy más santo que usted, ni estoy diciendo que yo soy más santo que los pastores, no. Lo que estoy diciendo es, vamos a mejorar. Y no podemos ser como las otras congregaciones. usted no va a coger un good speaker aquí. Porque es Santa Convocación, sabe que eso es para hoy. Tiene su aplicación y la va a tener en el milenio. Y vamos a entrar más profundo en eso. So, sí, la Biblia te dice, ¿sabes qué? Coge lo bueno. Pero no te engañes, no te dejes engañar. De los puntos de soluciones, porque otra vez mi pregunta es, ¿por qué será? ¿Por qué será si tenemos tan buenos pastores y tan buenas iglesias? ¿Por qué será también que los problemas han seguido? Porque yo digo, bueno, si tú hiciste A, B, C y D, como el tipo de sermón que se predica hoy, y fue bueno, you'll be good. La diferencia es entre lo que Dios exige es que seas confrontado y a la vez, cuando seas confrontado y tú y se te sea recordado, es que tú trates de mejorar, acercarte más al Señor y trates de lidiar en esas áreas y que tú continúes tratando. Pero no de que algo te hizo sentir bien y se te olvidó y lo que pasó es que pues, se puso arena, pero aquello quedó. Y para nosotros, de verdad poner atención a algo que Jehová le dijo a Moisés y que se lo dijera a sus generaciones, como la de nosotros, sí tenemos que estar a la expectativa de correctamente extraer y escuchar lo que es el mensaje de Dios. Si es recordatorio, si te lo sabes, amén, pero el asunto es, ok, te lo recordaron, ya tú sabías esto, ¿qué vas a hacer acerca de esto? ¿Qué vas a hacer acerca de esto? Ahí está el asunto. Y hoy, la iglesia está esclava. La iglesia está esclava de muchas cosas. Y ya nosotros no estamos en vivienda de tabernáculos. Nosotros estamos para santa convocación. ¿Ya pasó? ¿Cuál es la de hoy? Santa convocación. En el cual un día, en vez de santa convocación, en lo que nosotros tratamos, ya vamos a hacer que transfigurados, como Jesucristo lo fue, como lo dejó en Mateo, con Elías, Moisés y él, vamos a ser transfigurados y vamos a ser perfecto. Ese tiempo todavía no ha llegado. Mientras tanto, pídale a Dios en sí lo que Él quiera decirle a ustedes, lo que es santa convocación. Realmente. Y eso es lo importante.